siempre sobrará para
decir... Ya no me acuerdo cómo era esto, pero era una cosa que se llamaba radio por la frecuencia modulada estereofónica. Y allí, por los altoparlantes o por la pequeña radio, la gente lo escuchaba. Y de eso estábamos hablando antes de comenzar este programa. Muy buenas noches, esto es Cosas que Pasan. CQP Radio para los amigos, así como a Pancho, a Francisco le dicen Pancho, a Francisquito le dicen Tito, bueno, a este programa le dicen CQP. Se llama Cosas que Pasan y hace 15 años hacemos radio, ahora no tanto por radio. Estamos en Instagram, estamos en YouTube a tres cámaras y estamos por la aplicación de la radio, por www.fm913.com.ar. Y en cualquier momento de la semana o en cualquier momento en que se te ocurra a vos escucharlo y del día, en Spotify también, en CQ Podcast, donde tenemos muchos más amigos que en, por ejemplo, el stream que está ocurriendo en este momento. Así que saludamos a todos en cualquier tiempo y espacio. Mi nombre es Nicolás Pisano, Nico Pisano en las redes. Hoy mi amigo Mati no está porque se tuvo un problema con el auto, vamos a sincerarlo. Así que me dijo, che, Nico, tengo este drama, ¿qué hago? Y bueno, ajo y agua, hermano. Pero no pienso volver la semana que viene a la radio yo. Y que es hoy o nunca, ¿eh? Así que nos quedamos acá. ¿Cómo anda, Marquito? Qué lindo verlo. Hace mucho no lo veía.
Hace meses que no nos vemos en vivo.
A ver, lo veo a través, como veo a mi hermano que está en Grecia, lo veo a usted con la misma distancia, la virtual.
Sí, acá extraño la pantalla para verme a mí mismo. Ahora no sé
claro.
qué está pasando, me siento como perdido. Falta una guía.
Hoy la vía Sole existe. Yo pensé que era como esos cosas de seguridad de los edificios, ¿viste? Que te existe Sole, toma mate, respira.
Yo toqué la puerta y me dijo, disculpe, ¿usted quién es? ¿No? Acá no compramos.
A esta hora está todo vacío. Pero bueno, nada, se extraña. A mí todavía me duele esto de tener un mini vidrio que nos separe, una bolsa en el micrófono. Entiendo que son los cuidados que todavía hay que conservar. Calculo que queda poco y esa es la esperanza que todos tenemos, que quede poco. Así que, bueno, todavía me la banco.
Yo estoy peleado con estas cosas.
¿Con qué? ¿Con la bolsa? ¿Con venir a la radio? ¿O con usted mismo está peleado?
Estoy peleado con ciertos aspectos que seguimos manteniendo cuando por el otro lado no lo hacemos. Entonces, como... siento que tenemos como una falsedad entre nosotros,
claro,
en la sociedad, muy extraña con este tema de los cuidados que sí y los cuidados que no. Andamos todos paranoicos en la calle con los barbijos.
Sí.
Veo gente caminando sola en la calle con los barbijos y por otro lado tenemos habilitadas cosas, como decir, flaco, ¿cómo puede ser?
Sí. O que usted llega a mí me pasa esto de que estoy en un lugar, por ejemplo, en una cena compartiendo con 5 o 6 personas. Chao, chicos, nos vemos. Me pongo el barbijo para ir al auto, que es casi un movimiento mecánico, pero me sale como chao, como llegué con el barbijo, como me pongo la campera, me pongo el barbijo y voy al auto. O sea, me voy a cruzar en el camino a las mismas 6 personas con las que estuve compartiendo, sí,
o no
la cena. Pero bueno, son hábitos que
me resisto.
Que están. Usted se cuestiona todo y yo valoro eso de usted en este programa, pero debo decirle que es parte de esto. Usted se tiene que acomodar a nuevos hábitos, a nuevas formas. Ya vamos a encontrar una nueva normalidad. Que aquella que el año pasado estaba tan de moda decir y que no sabemos si
no sé,
es esta.
A mí me la cambiaron cada 15 días. Esa normalidad. Como que nunca llega la normalidad, nunca llega.
Bueno, escúcheme, le quiero hablar de otra cosa rápido, porque sí. Hoy tenemos un invitado y quiero ir
mucho
ya
más
derecho. Y de hecho, no, a mí me interesa, porque usted es. Si hay algo que. Usted tiene muchas falencias, Marco, pero uno de sus grandes aportes a este mundo es su compromiso cívico. Y usted de lo que no le esquiva, de hecho se propone como autoridad de mesa ante cada elección. Y yo le valoro eso. ¿Cómo le fue este año? Le pregunto así, pues estoy seguro que fue.
Sí, por supuesto.
Fue.
Subí la foto, como me pidieron ustedes, que suban.
Muy bien.
Dar testimonio. Sí, yo hace años, antes empecé como fiscal cuando fue necesario. Y después cuando tuve la oportunidad dije, mire, yo estoy dispuesto a ser autoridad de mesa. Y visto nadie que entrase en la lista, cagaste, no salí más. Pero sí, lo considero como un deber, una responsabilidad y en cierta... cierto punto como un algo que a mí por lo menos me produce orgullo. Hay generaciones que no vivieron, yo no viví, pues era muy chico, la situación de no ir a votar, pues yo nací en el 75, no la viví de manera en carne, ¿no? Porque era muy chico. Pero la gente da por sentado este acto cívico de ir a votar como si fuese una boludez, y la verdad que no fue fácil para la Argentina llegar a esta situación. Por eso mucha gente no fue a votar, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, en mi mesa el porcentaje fue el 63%. Tengo amigos conocidos que dijeron: yo no voto más, no importa por qué, no nos vamos a meter en ese tema, pero yo no voy a votar más. Y eso un poco me duele. Es el momento de expresarnos.
Uh-huh. Creo que hay coincido que... en eso, coincido. De entonces, hecho, lo he compartido, bueno, en mis redes y demás.
Tu viejo debe ser uno de tantos que también ha sido presidente de mesa.
Sí, bueno, he votado muchas veces en la mesa y me ha claro. firmado, me ha hecho firmar mi padre.
Sí, estoy un poco disgustado con los sistemas que tenemos hoy para hacer las cosas.
Pero escúcheme, basta de disgustarse. Le hablo de la alegría. No sé, no entre todo el tiempo en el disgusto.
No, tiene que ver con que hay cosas que ya se han modernizado. Vos hablábamos hace un rato de este tema de las distintas plataformas.
Sí.
Tenemos manera de modernizarnos. Hay cosas que no son... okay, voto electrónico no, por la desconfianza de los sistemas, qué sé yo, pero yo fui presidente de mesa de Santa Fe con boletas únicas y es un placer. Es un placer ir a votar de esa manera,
claro.
Es un placer después hacer el recuento de esa manera.
Claro, claro, claro.
Yo reconozco que la gente de mi mesa siempre se pone muy contenta, somos como amigos, ¿no?
Sí.
La directora del colegio, la de hola, ¿qué hace?
Hola, ¿cómo andas? Marquito, ¿cómo andas?
Soy un poco sistemático en mi sistema, ¿no? Entonces siempre mi mesa generalmente no hay cola. Porque soy muy, muy ejecutivo para hacer las cosas y terminamos primero siempre. Pero hay manera de agilizar el sistema, hacerlo más ameno para el votante.
Bueno, convengamos que es su trabajo. Usted trabaja de eso, es sistematizar cosas, Marcos. Así que sí, bueno. Debo decir, para el que no lo conoce tanto, Marcos, lo contratan para que sistematice cosas. Entonces entiendo que lo aplica en todo. Usted nos sí. juntamos a tomar un café entre varios y ya tiene organizado el vuelto, la propina, cómo se va a dar, cuánto tiempo tenemos para tomar café. Por eso le cuento a Dani Arcucci. Vamos a darle un aplauso a nuestro invitado del día. ¿Cómo anda, Dani?
¿Cómo va?
Bien, lo incluyo en esta apertura sí, porque me encanta. Porque está mi viejo también. Vamos a darle un aplauso que no viene seguido a la radio. Y a Sol Estuchilo también, nuestra operadora, que nos reencontramos con ella. Mi compañero Marco fue mi compañero, no solo de radio, sino también en una carrera universitaria que hicimos, que no tiene que ver con el periodismo, sino con la psicología. Y gracias a Marco, yo digo que me recibí porque justamente ha sistematizado todo mi cuestión abstracta para estudiar y demás. Entonces me decía, bueno, aplica esto, hace esto, dedícale 10 minutos a esto. Él era el que me decía, bueno, ahora sí puedes parar para ir a fumar, ahora volvé, ahora sí, tomate un café, ahora no, ahora concéntrate, ahora relaja. Y ese sistema que él me dio me sirvió para llegar a buen puerto sobre el final.
Sí, yo sostengo que rendir un examen hay que planificarlo, el examen, no es estudiar nada.
Así lo hacía. Y yo decía, dejate joder.
Planifica el examen, cuándo vas a entrar, en qué lugar te a colocar para rendir y demás, todo sí. se planifica para lograr el
teníamos objetivo. Que rendir juntos en algún oral que nos tocaba en grupo y demás, y él decía, bueno, tenemos que saber a qué hora vamos a entrar. Y yo decía, no lo sé, Marco, es el jueves que viene. No, pero en base a eso planificamos la tarde. Entonces él ya sabía a qué hora nos juntábamos, a qué hora tomábamos el café, todo, y a qué hora había que ir antes. Entonces yo no llegaba tarde y esas cosas que suelo hacer cuando me manejo individualmente. Así que bueno, está bien, usted automatizó todo y funcionó esta todo vez, funcionó. A pesar de los protocolos y todo, ¿estuvo bien?
Sí, es un poco más complicado porque con las PASO tenés muchas listas.
Claro.
Pero todo bien. Tengo una solo reclamo para hacer, no un reclamo, pedido para hacerle a la gente. Que no se enojen con la gente que está en las mesas llevando adelante la votación. Yo vi gente enojándose con la presidenta de la mesa.
¿En serio?
Por la demora, porque me tienen esperando, que vengo con mi mamá y qué sé yo. Y sepan comprender que la gente que está ahí es toda voluntaria.
Claro.
Esa historia que te pagan, que es una risa. No sé si cobré la última vez. Yo estaba que decía risa,
sí, sí,
me cagaron
sí,
la elección.
Sí.
No
sí,
hay...
no, pero además es una...
Pero la gente va de manera voluntaria, digamos. El que no quiere ir se pega al faltazo y no va, ¿entendés? El tipo que llega a estar ahí y que va es porque quiso.
A usted
ir.
Creo que la historia anterior había sido que no le pagaron las PASO, no, le pagaron la otra, pero tuvo
no
un extra que fue un balotaje.
No balotaje, no, entonces no perdí eso.
Usted apostaba económicamente a que haya balotaje. Y no hubo. Estaba enojado. Yo digo, mirá qué enojado que está. Con que ganó el frente de todo, tan gorila, Marco, digo. Y no era que era un gorila nato, sino que no iba a tener el plus de una tercera elección en un plazo de 3 meses. Yo entiendo que se había enojado, ahora me acuerdo su indignación que era por ahí.
No, pero sí, hay gente que se enoja, viste, y la gente, encima se pone mal la gente, yo lo vi en otras mesas, ¿no?
Claro. Pero,
están todos voluntarios.
Claro. Nah, es que hay una convivencia ahí de un montón de cosas. Están los fiscales, bueno, ahí...
Sí, la gente que está laburando, todo con muy buena onda. Siempre hay como un lindo, por lo menos en los lugares que me ha tocado a mí, hay un lindo ambiente, ¿no? O sea, he tenido que fiscalizar en otros lugares un poco más complicados, pero no, hay buen ambiente, la gente viene muy... Es muy lindo ver la gente que vota por primera vez.
Sí. Claro.
Los chicos, bueno, ahora votan re jóvenes, ¿no? Empiezan a votar con los 16 años, ¿no?
Más lindo todavía, pero creo, Marcos, todavía.
Programamos, ¿viste? Cuando pescamos a alguno, armamos todo para que le llegue la foto al abuelo y filmar.
Eso está bárbaro. ¿Sabe qué? Mi amigo Ninko Ciancaglini, que es el coordinador de operadores de TEA, subió un video y hablé con él, porque subió un video de su hija, que... Yo estudié en TEA hace 11 años, así que imagínense que la conozco desde que era chiquita, que votó por primera vez, y muy emotivo, porque él la filma desde que entra a la escuela, y no estaba, le digo, decime que lo armaste vos, llamaste y le hicieron la votación sorpresa, pues todos se pusieron de acuerdo, la aplaudieron de todas las mesas, los votantes en la fila, y es muy lindo que suceda eso también, me emocionó, de verdad, porque le digo, che, Nico, qué orgullo, qué bueno que está, si no, no lo puedo creer, la verdad, se portaron de 10. Entonces también ahí hay algo de eso que hablábamos, de que hay mucha gente, si bien hay gente que no va a votar, y qué sé yo, también hay un montón de gente que sí, que valora, sí, eso, lo celebra y se compromete, ¿no?
Yo intento también, en lo que puedo, aprovechar cuando vienen chicos, explicarles lo que está pasando.
Claro.
A veces los padres les explican también, pero les muestro, o dejamos que los chicos me hagan el acto de meter.
Claro.
Coso, explicarle lo que está pasando para que vayan aprendiendo y sabiendo lo que está ocurriendo. En época de prepandemia llevaba siempre caramelos para la gente viene con los chicos, además entonces llevábamos cosas. Bastante bien, le decía al chiquito.
Ah, muy bien, muy bien. Al final vio que no es tan osco, Marco, es una
fachada,
un personaje. Es un dulce de leche, Marco. Me muero comprando caramelos para los chicos que van a votar.
Claro.
Lo felicito, Marcos, de verdad. Bueno, nada, quería ver cómo había sido la experiencia este año. Sí, con todos los protocolos estuvo todo bien, perfecto.
Sí, perfecto. Todo bien. Se complica un poco con el tema de los barbijos porque se arman eco, no se escucha lo que está diciendo.
Claro, claro.
Se lleva adelante.
Y a priori va a ser un poco más sencilla la próxima, ¿no? Parece ser.
Sí, porque hay menos boletas.
Claro.
Había una
tracada claro, de boletas. Claro, había muchas.
Claro, hay mucho menos para contar, entonces va, menos para organizar.
Claro.
Contar son la misma cantidad, pero es más fácil para contar después.
Muy bien, muy bien. Este año Tony no le tocó.
Hola, hijito,
¿cómo anda, padre? Bien. Debo tener 15 años de este programa, 3 veces hablé, 2 al aire con vos.
Sí, no vine por vos.
No, viniste por Dani. No. Y la vez que viniste anterior, creo que viniste porque vino a tocar Ariel Pratt, no me acuerdo. No vino por mí tampoco.
Y una vez que me dijiste, vamos a hacer una vez por mes alguna sección de historia. Y que
No funcionó.
Sí, vine una vez y le toqué de verano, pero se ve que no le gustó mucho lo que dije.
Yo te voy a contar que en los medios cuando algo no funciona, te lo bajan.
Así que bueno, muy bien, este año no me tocó, pero adhiero a lo que dice Marcos, digamos, es un momento, si me hubiese tocado, encantado hubiese estado ahí, como le hice en las últimas, las anteriores. Es un momento muy... Yo lo vivo con intensidad y con alegría, porque me parece que a mí sí que me tocó vivir la última dictadura siendo un adolescente y estando en la secundaria, tener la chance de expresarte,
claro.
Está muy bueno. Bueno, nada. Lindo, fui a votar con mucha alegría.
Muy bien. Me alegra que haya sido la experiencia. ¿Y vos, Dani, fuiste
acá
a votar?
Acá estamos. Bien, sí, acá nomás. Acá cerquita me toca.
Todo acá nomás hace vos, Dani, todo acá nomás.
Cada vez me alejo.
Te armaste un microclima.
Microclima total. Sí, acá en la unidad. Voto desde hace un montón de años ahí. No, los escuchaba, la verdad, los escuchaba atentamente. Es tremendo como las charlas, viste, que te van disparando. Desde que dijiste 15 años de programa,
sí.
Hay una coincidencia. 15 años tiene 90.
Mira.
O sea, yo empecé a hacer televisión hace 15 años.
Mira.
En 2007.
En 2007, exactamente.
Eso arrancamos
el 4 de febrero del 2007.
14 de febrero del 2007.
Mira.
Con Bilardo, me acuerdo, de conductor. Y vos sabés que yo ya llevaba un montón de años. Eso es lo otro también que me disparó un poco. Acá con Tony estamos más cerca. ¿Cuántos ya tenés?
58.
Igual, acabo de cumplir 58, mira vos. Y lo otro que me disparó también es esto, o sea, lo que hemos vivido en este tiempo. que bueno, yo justo a los 18 ya, nosotros arrancamos, nos agarró toda la dictadura en la adolescencia. Sí, y igual. Cuando se votó, que era justo cuando nos tocaba, 18 años, yo vine a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, en mi pueblo, a los 18, en el 82, el año de Malvina, y bueno, es un montón de cosas que ahora se vuelven naturales, y sí, vos vas viendo claro. Cómo va cambiando todo, cómo va cambiando también la postura de la gente. Hablábamos antes de empezar el programa de los medios, de cómo han cambiado, y te parece mentira todo ese recorrido. Y sí, y estoy en un punto, y acá volvemos a que hago todo por acá, en un punto que es como que es la vuelta, ¿viste? Y ya que no te querés alejar mucho de tu casa.
Claro. Sí.
Aparte,
sí.
Si tenés el privilegio de vivir acá en este barrio, que es realmente vivir de vacaciones, o sea, la sensación es que es un aire de vacaciones, que se siente mucho. Así que bueno, en eso estoy.
Yo lo comparto mucho con la gente que entra a esta radio por primera vez.
Sí.
Que hay algo de que enamora la radio, de verdad, porque cuando esto está activo, de verdad, ves gente pasando, corriendo, la plaza que ahora está vallada porque está en reforma, pero está la plaza activa, el que tienen la suerte de hacer los programas los fines de semana, tenés las ferias de artesanos, digamos, ahí hay un clima que...
Nico, es el barrio, yo te digo, yo soy de un pueblo, de un pueblo muy chiquito, de Puan.
Sí.
4.500 habitantes, 600 kilómetros de acá. Me vine a los 18, cuando terminé quinto año, me vine a estudiar periodismo y siempre viví más o menos por zona norte, pero de todos esos años que llevo en Buenos Aires, la mayor parte ha sido por acá. Viví en Roque Sáenz Peña, viví en Alem, ahora vivo acá en Martín y Omar. Y hay, de verdad que hay algo en el barrio que es diferente y que le llama el mal del sauce, ustedes lo deben saber. El mal del sauce es que te quedás, te vas quedando y te cuesta arrancar. Pero al mismo tiempo tenés toda la actividad deportiva que hay, acá mucha gente que corre el fin de semana y los días de semana también. La verdad que es lindo. Y con esta posibilidad que uno tiene ahora de comunicarse de todos lados, lo que decían ustedes, supongo que ya... Marco se buscaba en la pantalla, ¿viste? Que te buscas en la pantalla.
Sí.
Es lo mismo que cuando empezás a ir a la cancha, cubrir partidos y buscar la repetición. Estás en la cancha a buscar la repetición, si viste mucho fútbol por televisión. Hay como hábitos que se van metiendo, ¿no?
Bueno, recién le mostraba a Nico una amiga que me dice, pasame el link. Le digo, 91.3 FM, no tengo radio, soy millennial, me dice.
Claro, igual.
La aplicación.
Bueno, pues es que eso, a mí, en mi casa, si vos en mi casa, es una casa de locos, yo soy muy de medios de toda la vida. No soy el caso de... El futbolista frustrado que entonces estudió periodismo deportivo. Yo siempre quise estudiar periodismo, me probé, qué sé yo, no soy Mati Pizano, pero de la altura sí, nos podemos parecer, ahí sí.
Que es más bajo que vos, Mati.
Pero quiero decir, soy bien bicho de medios, me gusta mucho la radio, como
sí.
Y en mi casa, si vos vas ahora si vuelvo a casa, dejé que estaba jugando el partido de Boca, dejé que estaba la tele prendida. En donde estaba mirando el partido.
Sí.
En el baño una radio prendida, en la cocina una radio prendida y en el cuarto una radio prendida. ¿Por qué? Porque es, si voy caminando, qué sé yo, que esté sonando. Y me cuesta mucho, es lo único que me cuesta es escuchar radio por aplicación. Sé que para muchos
nosotros
no sirve, pero me escucha radios que escucho todo el tiempo, me cuesta mucho escucharlo por aplicación, a menos que quiera escuchar algo puntualista de viaje, por ejemplo.
Claro.
Entonces sí, eso es una gran ventaja, pero el aparato de radio es algo que me resulta como lindo objeto también, no solo el tema de buscar la sintonía, eso me quedó en mi pueblo, escuchar los partidos, viste que la sintonía no se agarraba en Puan y tenías que mover la radio para que enganchara, por ahí se te iba.
Claro.
Lo he contado una vez acá, que yo escuchaba radio cuando estaba en el colegio,
sí,
era de los que escuchaba Dolina, viste, a la noche, tarde y demás. Pero me terminé enganchando mucho con la radio cuando empecé a trabajar en el campo, donde estaba todo el tiempo afuera.
Sí.
Entonces era o la radio o nada.
Y la AM.
Entonces nada, ahora yo me subo al auto, te subís ahora al auto que viene, se hace así, pum, se prende y está la AM puesta.
Digamos. Yo escucho AM también. Yo tengo
AM cuando subo al día del auto.
Tengo sintonizada todas las clásicas de AM, las tengo todas sintonizadas.
Claro.
Con número, y las FM que más me gustan también. Pero bueno, después está lo otro a favor, y yo digo siempre a favor de la comunicación, que es que ahora, incluso para los chicos que se lanzan al periodismo, esta cuestión de poder expresarte ya desde el arranque. O sea, cuando yo vine a estudiar periodismo en el año 82, trabajabas en el gráfico, que tuve la suerte de arrancar por el gráfico, es como si hubiera, es Mascherano, debuté en la selección antes que en la primera un equipo. Radio Rivadavia y Clarín. O sea, no había otra cosa, no era sí, hoy cual. Un chico, bueno, y se está viendo con el fenómeno de los streamers y demás. Hoy un chico que le ponele que le gusta el periodismo, olvídate del que quiere ser futbolista y se dedica al periodismo, y hablo del periodismo deportivo, Sí. Pero el que quiere comunicar, comunica desde su casa con un teléfono y comunicar, y se están dando unos fenómenos extraordinarios.
Sí, con la creatividad, con la impronta.
Y hablando tanto de democracia, muy democrático para acceder a ellos y para que ellos mismos puedan salir. No necesitas un espacio puntual, lo podés tener el tuyo.
Otra cosa que ocurre es que normalmente, o antes, era muy difícil entrar con cierto tipo de contenido en las radios y demás. Sí. Porque no había espacio.
Claro.
Y hoy este tipo de cosas permite que, no sé, el que le gusta ver un extremo mío, ¿no?
Sí.
El ajedrez, por ejemplo.
Sí.
Tengo un programa que veo por ajedrez por YouTube de un, creo que es ucraniano, que relata partidos de ajedrez.
Pero y los podcasts, ¿sí? Marcos, el podcast, el fenómeno del podcast. Claro. O sea, si querés, querés la máxima especialización. Claro. Estaba escuchando el programa de los muchachos antes, de música. Sí. Y súper específico.
No. Hoy hablaron. Y fue un programa. Ya te digo de qué hablaron hoy. Del
punk.
Post-punk.
Sí, claro.
Ni siquiera del punk. Oye, del post-punk.
Lo que dice, o sea, Marco, llevarlo a una M de mainstream. Y no, por ahí no, porque no hay espacio, porque no rinde, qué sé yo. Entonces, lo bueno me parece que es la apertura a todos. Yo he tenido la fortuna también en mi carrera, y hoy mismo lo vivo. A mí muchos me dicen por 90, por el estilo de 90. 90 es por ahí hoy el programa más visto en panelismo, lo que se llama Sí. El panelismo, ¿no? El debate. O sea, yo sé que voy a 90 y a veces, lo puedo decir públicamente acá porque se lo digo hasta a mi jefe, a mí me cuesta a veces llamarle trabajo. Yo me voy a encontrar con 7 amigos a hablar de fútbol.
Claro, claro.
O sea, después, sí, si querés, despectivamente decís 4 gordos hablando de fútbol, como era
el sí.
Pero digo, yo voy, y la verdad que nos llevamos muy bien, pensamos todos distinto, o sea, todos pensamos distinto, no hay nadie más opuesto a mí que el Chavo, por ejemplo, que hace una semana estuvo comiendo un asado en mi casa porque fue mi cumpleaños. Y pensamos totalmente distinto. Y vamos y nos juntamos ahí. La única diferencia con las otras charlas de fútbol es que está encendida una cámara.
Claro.
Bueno, pero ese es su programa. Yo después hacía otro que era La Llave del Gol, que era una cosa mucho más elaborada, así, elaborada en el sentido, ¿no? Sí. Me cargaba Ruggier, me cargaba usted, dice, ¿terminaste de hablar? ¿Puedo hablar yo? Dice que sí, todo sí. Lo contrario. Después, escribir ayer. Yo escribo una nota para Japón, una nota de hace 20 años, escribo para un medio japonés, en castellano, aunque parezca de japonés, pero castellano. Y entonces vos te vas expresando de manera distinta en diferentes lugares.
Claro.
Vos decís, bueno, yo tengo la fortuna después de tantos años que me pagan encima. Si alguien quiere empezar y estudia para eso, puede empezar, en el mismo momento que empieza a estudiar, ya puede empezar a expresarse. Después vas perfeccionando, va a ir perfeccionando, pero yo la verdad que todo el tema del aporte tecnológico a lo que es mi vocación y mi carrera, yo lo agradezco profundamente, aunque tiene su costado malo, que es el yo le llamo haterismo,
y
el odio, ¿no?
Es así también,
que,
claro.
Que a veces es, y que te entrenan, te dicen todo el tiempo, no te... Y a veces, a mí que haya una sola persona que me diga, ensobrado, ¿viste? Que es el nuevo término,
sí,
que
sí,
él
sí.
Se nota mucho. ¿Qué es lo que se nota mucho? ¿Que me pagó quién? No, porque criticaba a Riquelme porque sos de con Angelici he discutido fuera del aire, discutió peor que al aire todavía. Está en las antípodas de todo lo que yo pienso de la vida, Angelici. Y sin embargo te dice, porque criticaba a Riquelme, esas cosas, si hay uno que lo dice, yo me vuelvo loco, no lo termino de asimilar.
Claro, no, pero existe el existe y las balas entran, ¿eh? Porque
no.
Lo hemos visto.
Si no, sos de piedra.
Lo hemos visto con los muchachos de la selección ahora. Ese. A ver, un tipo. No debe haber en la actualidad en el mundo un tipo tan consagrado como Messi, ¿no? O sea, consagrado en lo que hace, ¿no? El mejor de todos los tiempos con Diego.
Sí.
Y sin embargo el pibe lloraba como un nene que se quitó la bronca, y estoy seguro que muchas de esas balas es por ese haterismo anónimo, sí. Y demás, o el fenómeno Di María o Higuaín, ni hablar.
Casi te diría que es peor que Messi, porque lo justo lo charlábamos con Di María, le hicimos una nota muy linda antes de ayer, que se quedó charlando en televisión hoy una hora y cuarto de nota, es rarísimo. Y era, en un momento nos olvidamos todo, hasta Di María, que estábamos al aire.
Claro.
Y salió una nota así, Di María peor que Messi, ¿por qué? Porque Messi, a pesar de todo, siempre tuvo
sí,
una
sí.
gran adhesión. Pero a lo que, a ver, lo, lo que cambian son las plataformas. A ver, yo voy a decir lo que me parece que cambia en cuanto a la repercusión. Cambia la cantidad de plataformas. Acá Pizarro Padre puede decir que lo que era el 86, lo que eran las críticas a Bilardo y al equipo de Bilardo, que después fue campeón del mundo. Si vos lo traías a nuestros medios de hoy, era, eso era una carnicería, y no sé si Bilardo llegaba a hacer, hasta un gobierno quiso tirarlo, hasta el gobierno de Alfonsín lo quiso tirar. Pero bueno, toda esa cosa de repercusión a favor. Lo que yo veo de negativo y de autocrítica, aunque no me enrole en ese estilo, sí lo que creo que ha cambiado es el nivel de descalificación. O sea, yo creo que hoy se dicen en los medios, en cuanto a descalificar a personas, hasta a colegas, pero a protagonistas, que antes no se decía, es como se corrió ese límite.
Yo
hablo mucho, Marcos.
No, pero me haces pensar en dos cosas. Una es que este fenómeno de la, vamos a decir, democratización de la comunicación, sí, y demás, trae aparejado que hay una libertad de expresión que tenemos que aceptar que es para los dos lados.
¿Sí?
¿No? Para el que hable, uh-huh, para el que escucha, la posibilidad de hacerlo. Por lo cual hay que hacer un trabajo grande para aquellos que viven de esto o que están expresándose, para ver cómo se manejan con esta gente que tiene comentarios despectivos, maliciosos y demás, ¿no? Es un laburo que tiene que hacer cada uno, creo yo.
Sí, sí, sí.
Lo otro sería cercenar la libertad de expresión, que, obvio, es un camino peligroso. Y después hay un tema con la tolerancia, ¿no? Y ese es un dilema filosófico, ¿no? No está Mati, así que estoy yo, discúlpame, ¿no? Pero es como, ¿qué hace el tolerante con el intolerante?
Está en el dibujito de Popper, el famoso.
Claro, es como el gran problema de qué hacemos con sí, esto, ¿no? Y ahí es donde la sociedad tiene que empezar a trabajarse. Y después, algo que veo con lo que decís vos es que el comunicador, no quiero ser despectivo, ¿no?, comete el pecado de bajar al nivel de los comentaristas, de los que están comentando lo que está diciendo. En lugar de mantenerse por su
formación, sí, claro.
Por
sí, y por rol nivel, también, ¿eh?
Y por rol. Bajan creo yo que se confunden e intentan comunicarse como se están comunicando lo que están comentando abajo en la plataforma. En lugar de mantenerse arriba, en otro nivel.
Y a veces, Marcos, eso exigido por la audiencia al mismo tiempo.
Sí, claro, ¿entendés? Claro, claro.
O sea, mira, yo he convivido y ya está, listo, ya convivo con eso, con Tibio. Arcuchi, jugate. Pero ¿qué es jugarse, ¿entendés? Y sobre todo en tema como el fútbol, o sea, que donde vos claramente no podés predecir absolutamente nada. Yo siempre hago la cuestión de que, ¿quién gana? No sé, que hacemos un análisis y
bueno, mira, jugate,
hay uno
gana,
que viene.
Claro.
Ahora, si querés que juguemos como si fuera una apuesta, digo, gana tal. Pero si vos haces un análisis, después por ahí te termina ganando el otro. Y esto que marca Marcos, justamente del tema del rol, también llega, por ejemplo, y se dio un fenómeno bastante feo con alrededor del tema del seleccionado, que es apoyar al seleccionado. Pero pará, no es mi rol. O sea, yo cubro el seleccionado desde el año 84. O sea, empecé a trabajar en el gráfico, sí, sí, en el 83, sí. Ya en el 84 empecé a tener vínculo con Bilardo. Ahí viene mi relación con Ruggeri. Desde ese momento me hice chiquitito. Puro cuestión de tamaño, obviamente. Por eso me hice chiquitito. Y desde entonces, yo, por ejemplo, nunca digo ganamos o perdimos, ¿no? Porque yo siempre hablé de la selección argentina. O sea, porque no es que no soy hincha. Obviamente que íntimamente lo que querés es que le vaya bien, porque es más fácil tu trabajo, aparte. Es más fácil. Me cansé en un momento de analizar derrotas, de analizar frustraciones. O sea, tuve la suerte de que mi primer mundial fue el Mundial de México 86, para el gráfico. O sea, debuté con un triunfo. Si fuera, como se habla así, esa cosa, ganamos, perdimos, debuté con un triunfo. No, debuté como periodista con un triunfo de la selección argentina. Y después me la pasé muchos años tratando de analizar por qué pierde un equipo, por qué no se consagra, por qué. Eso es, no te puedes poner vos en el rol del hincha. O sea, para mí, pero es mi forma de ver el periodismo. Y tal vez tiene que ver con esta cuestión de que a mí siempre me gustó más comunicar que otra cosa. A mí me encanta contar historias. O sea, yo voy a un partido y vamos un grupo. Ahora, por suerte, ya no soy jefe, pero cuando era jefe yo tenía que designar quién iba yo. Yo jamás me designaba para comentar partido. Ponía, qué sé yo, en la época de La Nación, lo ponía al Bocha Mauri, a Cristian Grosso, dos grandes colegas. Ustedes comenten, yo me encantaba contar una historia. A mí me encantaba contar una historia. Yo me hice periodista por eso, por contar historias, no para, viste, esa cosa de pontificar y la cosa. No, ni tampoco, después lo aprendí, ni tampoco empezó por las entrevistas, ni tampoco empezó por las investigaciones. ¿Viste lo que te dice? No, yo soy periodista para molestar al poder. Yo, la verdad, me hice periodista para contar historias. O sea, al ser de un pueblo, yo venía a Buenos Aires, venía a ver un partido, me gustaba, y un día que volví a mi pueblo, a Puan, que estaba definiendo qué quería hacer, tenía 17 años, estaba definiendo el típico, viste, el test vocacional, todas esas cosas, y volví a los 600 kilómetros de vuelta. Yo decía, había ido a la cancha, había ido a ver a Racing, toda la familia hincha de Racing, habíamos ido a ver a Racing, pero habíamos ido a ver también otros partidos, Boca, qué sé yo. Yo decía, tengo que compartir esto, lo tengo que contar, lo tengo que contar, lo tengo que contar. ¿Sabes? ¿Qué es contar? Contar es periodismo, es una parte del periodismo. Yo por eso me hice periodista. Todo lo demás vino después por añadidura. Aprendí, estudié.
Claro, claro.
Y me empezó a gustar, y tengo una forma de leer, viste, esta cosa del análisis del texto, del análisis del discurso, de un montón de cosas que me lo fue dando la profesión. Pero si voy a la esencia, contar.
De contar historia.
Contar historia.
Sí,
contar
en, eso,
historia.
En eso me represento. Pero sabes que esto, el y cierro el tema haterismo, porque te quiero ir ahí, al tema contar historias. En la cancha, creo que con mi familia una sola vez nos pasó, una o dos, de enojarnos por las puteadas, claro, a mi hermano, ¿no? O claro. sea, y, sí, sí, sí. muchas puteadas, ¿eh? Sí, sí. Y solamente dos veces nos habremos enojado. Una de esas fue en la cancha Independiente, donde había un plateísta que ya en la entrada en calor estaba obsesionado con mi hermano. Que además estaba teniendo un muy buen rendimiento en ese campeonato, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nosotros siempre entendimos que había que exigirle más, y nosotros nos poníamos a la altura ahí en la platea de entender al plateísta que lo insultaba, y bueno, y a veces hasta uno también se metía en el fervor. Pero este estaba obsesionado y arrancó el partido y insultaba, y se la había agarrado con el insulto hacia mi madre, pero de una manera tremenda. Y mi madre estaba presente. Y a mi mamá le dolía mucho que insulte al nene. Entonces nosotros tratábamos de hacer el otro ejercicio, que era explicarle a mamá que, a pesar de que ya tenía varios años de insultos de encima, sí. Le estaba doliendo. Entonces, bueno, mamá, no te enrosques. Pero este tipo, ¿por qué le deseaba la muerte, entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero ¿por qué le decía la muerte? Bueno, no le está deseando la muerte, el tipo está frustrado.
No lo tomes tan literal.
No lo tomes, ¿viste? Pero bueno, en un momento nos cansó, porque realmente estaba con tanta suerte para nosotros que mi hermano hace un gol a los 20 minutos. Entonces lo fuimos a buscar. Y muy sutilmente yo lo agarré de la mano. Yo no, imagínate, con mi tamaño tampoco puedo hacerme muy el malo, pero lo agarré de la mano y le dije, vení. Y el tipo no entendía, porque estaba contento, ¿no? Claro, del gol, lo estaba gritando, sí. Y se iba a subir al pisano inmediatamente. Claro. Y le digo, la madre esa a la que tanto estás puteando es ella, te la quiero presentar.
Tremendo, eso es peor que una piña.
Y el, muy bueno. Y el tipo le dijo, señora, yo le pido mil disculpas, esto no era contra usted, ni mucho menos contra su hijo. Su hijo es un fenómeno. Se sentó a unos metros y a los dos minutos, cuando lo dejamos de ver, se fue. Se fue de la platea. Sí, pero no sé a dónde lo habrá ido a ver. Y esto fue quitarle el anonimato, ¿no? Yo lo traslado al tema redes, ¿no? Que quizás muchas veces aquel que puede decir, Dani Tibio, qué sé yo, si te cruza acá en el bajo, te va a decir, Dani, fenómeno.
Es un fenómeno, porque te voy a decir un fenómeno que se da, que va más allá del Tibio. El Tibio, en todo lo que ha pasado en los últimos dos meses, tres meses, es un elogio.
Claro.
Pero pasó de Tibio y muchos insultos, pero muy descalificadores, y algunos así, huevitos, y viste, sin cara, sin nombre, y otros con nombre. Entonces, en un momento, como para también aplacar, un poco por eso me gustó mucho tu reacción, también porque si no te agarra como una especie de indignación que te... A mí me enferma, ¿eh? Yo tuve ataques de pánico muchas veces, qué sé yo, o sea, literal, me enferma. Entonces decía, pero por alguna otra cosa, entonces, ¿qué hacía? Con cierta ironía, pero con respeto, pero con ironía, respondía por privado, cuando era un nombre. Entonces le pedía, le digo, discúlpame, Marcos, poner que era Marcos 2432. Discúlpame, Marcos, ¿en qué momento yo dije eso que vos me estás acusando que yo dije? Porque yo siento que no lo dije, que vos estás diciendo que yo dije algo que no dije, y lo estás diciendo porque escuchaste que otros lo decían. Así, ¿no? Una cosa medio irónica, y que de verdad, con este juego de palabras. No, porque vos dijiste que vos querés que... No, que... Búscame el video donde yo dije eso y te juro que renuncio a mi trabajo. No, pero vos... Insisto, te estoy hablando en serio y respetuosamente. Decime qué es lo que dije para que me digas públicamente que soy un miserable, ensobrado, vendepatria. Decime, por favor, porque a mí me preocupa que vos me digas eso. No, pero Daniel, discúlpame si te molesté. Sí, me molestaste. Claro. Te lo pido, por favor, decime. No, no, pero si te pido disculpas. Acá ahora no alcanza. Vas claro. a tener que ir al mismo lugar donde me insultaste y pedir disculpas. Y no lo borres el comentario. Debajo de tu comentario, pedí disculpas y decí que te equivocaste. Bueno, sí, Daniel, tenés razón, ahora voy. Te juro, lo podés buscar en las redes. Altísimo porcentaje de casos. Sí, vos decís, pero hermano,
¿no? Claro, bueno, pero entonces, el amigo que te va a decir, Dani, no le dé identidad, no le dé pelota.
Bueno, pero tomaba uno.
Claro, que es lo que me dice un amigo si lo está puteando a mi hermano, claro, y me dice, pero por eso, loco, no, no te calenté, pero bueno, en algún momento te hierve la sangre.
Claro, es como una responsabilidad. A ver, uno tiene la responsabilidad. A veces, qué sé yo, también tuve una agarrada muy fea con Riquelme, de que esa la sostengo, Lo de selección no lo sostengo porque me estaban diciendo algo que yo no había dicho. Pero lo de Riquelme lo dije y lo sostengo, que fue el famoso no homenaje a Maradona, con Maradona en la Bombonera. Que tampoco eso fue un tema de discusión. Lo que uh-huh. yo discutía era que luego, ya con Diego, ya no entre nosotros, la primera aparición pública de Román, dice, no, yo siento, es nuestro superhéroe, que en algún momento se va a aparecer. Sí, sí, sí. Y no, hermano, no tenías derecho a ningunearlo como lo ninguneó, porque Diego, cuando te maltrataba.
Sí.
Ahora, si vos conocías a Diego, sabías que ese maltrato, rápidamente cuando te cruzabas con él, se convertía en el mejor trato del mundo. ¿Qué digo con esto? Que si Riquelme, el día que Diego fue con Gimnasia,
hubiera bajado
la cancha, lo primero, Diego hubiera pedido un micrófono y hubiera dicho, señores, este es el mejor jugador de la historia de Boca, Diego de Riquelme, no tengo ninguna duda porque es así. Ahora, admito que Riquelme, porque fue muy muy fuerte, digo, con él, admito que no. Ahora, después cuando Diego no está, no digas eso, no me mientas en la cara, porque yo sé cómo fue la historia.
Totalmente.
Y te pone a todo el mundo Boca, que es enorme, en contra. Esa me la rebanco. Y me hicieron barbaridad, y uno me empezó a insultar y lo insulté. ¿Y qué hizo? Captura de pantalla. Lo insulté por privado. Captura de pantalla y lo puso, miren, y me convirtió en TT. O sea, fui TT un día, fui TT. Esto es trending topic número uno de Argentina. ¿Entendés? Entonces, es lo que decía Marco.
El puteador sería el Arcucci, ¿no? Eras el puteador.
No
es bajar
porque sos superior, sino porque tenés una responsabilidad como comunicador. O sea, está bien, te tenés que aguantar los cachetazos.
No, es un ejercicio. Pero te quiero llevar a contar historias, porque se nos va a ir el programa y quiero ir ahí.
No,
me encanta, Dani. La verdad que esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo, vos lo sabés. Y me gusta que lo hablemos y demás por la admiración y respeto que te tengo. Pero te quiero llevar a un lugar lindo tuyo también, que es el running.
Sí, acá.
Que compete. Uno de los que ha abandonado el amor por el fútbol para irse al running, algo que yo lo acuso de Arcucci. Le digo tibio, no podés irte al running, amigo, no me abandones. Me trasladó el amor por el fútbol, me hizo futbolero. A mí no me gustaba el fútbol hasta los 9 años, hasta que en el año. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no me gustaba el fútbol, me llevaba a jugar al fútbol y yo le decía, no me lleves. Y mi hermano jugaba, tenía un talento natural, le era mucho más fácil. Pero a mí no. Entonces decía, no me lleves a jugar al fútbol. No, pero vos tenés que ir por hacer algo de deporte, ¿no? Y en el 97, la primera vez que lo vi como tratando de encontrar una sintonía fina a mi viejo para ver el partido, el último de Diego, en la cancha de River.
Cancha de River, 97, octubre 97.
¿Te acordás? No sé, vos te acordarás, pero en un televisor blanco y negro tratando de enganchar en sintonía fina el codificado. Y lo vimos. Y yo dije, acá pasa algo, porque este tipo se está esmerando demasiado por ver un partido de fútbol. Y después, cuando lo vi llorar, después de que Boca, acá nos vendemos como bosteros, salió campeón después de muchos años con Bianchi.
Claro.
Ese día dijo, toda la familia arriba del auto, vamos a tocar bocina.
Muy bien.
Y yo no entendía demasiado lo que estaba pasando hasta que ahí entendí. Yo era chico, tenía
la pasión.
9 años. Y desde ahí me convertí. Al punto tal que hoy yo, como un enfermo futbolero, sufro, me dice, déjate de joder, mirá si te vas a poner mal. Le digo, falta un penal para que le ganemos arriba y vos me estás diciendo, dejate de joder. Estamos jugando a la final de la Libertadores y el tipo estaba tranquilo y yo todo transpirado. Bueno, yo lo acuso de tibio porque ahora se me fue el mundo del running, un mundo del cual vos también sos parte, Dani. Sí. Y sí, me encanta cómo contás las historias del running, uh-huh. cómo trasladas eso. Y yo te saludé hace poco por una historia que tenía que ver con tu estado de salud.
Claro.
Y que lo relataste como una historia, me hiciste parte de ese momento, sí. cómo lo viviste. Y a mí, que soy hipocondríaco, realmente me sirvió muchísimo. Muchísimo, mirá, porque lo contaste con una naturalidad, sí, que aquel que le toque vivir algún problema, algún desajuste o hacerse algún service, como vos lo llamaste, sí, realmente era aliviador, es decir, bueno, sí, es parte del camino.
Y te puede pasar, y le puede pasar a cualquiera.
Y ahora que decís que que tuviste ataque de pánico, te sí, comprendo un poco más todavía.
Sí, sí, pero yo creo que el tema del running tiene eso, ¿no? Que comunica mucho. Yo hablamos mucho de democracia hoy y digamos, usándola en este caso de manera más liviana, pero yo digo que es la actividad deportiva más democrática del mundo, el running. ¿Por qué? A ver, nosotros, tu hermano puede soñar con jugar un mundial con Messi. Yo puedo jugar bien al fútbol, alguna vez fui buen derecho, pero no puedo soñar entrar a una cancha con Messi. Yo puedo manejar muy bien, pero no puedo correr con Lewis Hamilton y Verstappen ahí y chocarme con... En tu caso me chocaría. Yo puedo jugar muy bien al tenis, pero no puedo jugar la final del US Open con Djokovic, o por lo menos la primera rueda. No puedo. En cambio, el running te da la posibilidad de correr con los mejores en el mismo momento. Llegás en un maratón, llegás 2 horas y media después.
Claro.
Pero vos haces el mismo recorrido que los mejores del mundo. Eso, que es como metafórico de por qué es democrático, es porque es ponerse una zapatilla y salir. O sea, y te da una cuestión de sociabilidad muy grande. Y no es casual tampoco que si vos haces el estudio de quiénes corren, y hablamos de running, no atletismo, que son dos cosas conectan, que yo trabajo mucho para que se conecten y para que el atletismo tenga cada vez más apoyo. Pero el running, vas a encontrar un rango de edad de 30 y pico para arriba. ¿Por qué? Es lo que te permite mantenerte vivo, sentirte vivo, sentirte deportista. Yo cuando empecé con el running, aparte de un problema personal como puede tener cualquiera, que te hace medio caerte anímicamente y demás, y te ayuda a salir de eso, también me ayudó a reemplazar el fútbol, porque me empezaba a desgarrar. O sea, empezaba a jugar fútbol, me tiró, ya me carga, listo. Bueno, te hace sentir vivo. Luego, cuando por ahí empezás a contar esa experiencia, el contar tiene dos carriles. Uno puede ser la vanidad, ¿viste? Esa cosa, el joy, tiene una cosa... Si no te entrenaste, si no te sacaste la foto. O sea, terminaste de entrenar, tendré que sacar la foto. Sí. Si no te sacaste la foto, no te entrenaste, parece. Bueno, tiene una parte como de vanidad y de ego. Y hay otra parte que si querés es la positiva, y que yo trato de usar mucho a partir de que recibo lo que viene del otro lado, como tu viejo, pues, en una carrera dice, hola Dani, mira, yo soy mi papá Matías, y corriendo los dos en el arranque de un maratón. Es que recibo mucha de gente que me dijo, Dani, leí una cosa que escribiste y dije, che, a ver cómo es esto, y empezaron a correr. O sea, cuando me lo dije una persona, dos personas, tres personas, 20 personas me dijeron, empezaron a correr porque leí algo que vos escribiste, dije, tengo una responsabilidad. Luego, cuando me pasó lo que me pasó, que fue ir a hacerme como cualquier corredor responsable va a hacerse un chequeo médico, y te dicen, che, vimos algo que no está bien, y terminé con 6 stent, digo, ¿qué hago? Porque aparte, sentía como cierta... Digo, voy a tener que explicar, porque todo el mundo me va a preguntar, pero, che, vos no, la vida sana, correr maratones, todo lo otro...
Claro.
Y te puede pasar. Es genético, en mi caso fue genético, no fueron los Asadani, podría haber sido el estrés, por todo esto que contamos antes del haterismo, tranquilamente, pero no, es genético. Bueno, le puede pasar a cualquiera. Y yo ahora siento la responsabilidad, si se quiere... No es que estoy volviendo a correr por eso, pero siento responsabilidad porque vi mucha gente, cuando hice ese posteo que a vos te llamó la atención, Nico, que me decía, Daniel, yo tuve historias con buen final, habían puesto, mirá, yo ya corrí 2 maratones después de que me pusieron 2 stent. Bueno, incluso entrevisté a una persona, Daniel Feró, que es una bestia, que hace triatlón, 10 años más que nosotros, y hace triatlón y tiene un bypass y 6 stent, 7 stent. Entonces vos decís, bueno, sirve, el compartir sirve, no es solo vanidad. Claro. Entonces, nada, me gusta. Y ¿sabes qué? Hay una cosa, yo justo hablábamos de los 15 años que llevo, yo de que empecé a hacer tele, o sea, que la tele empezó a ocupar más espacio que la parte gráfica mía, me está costando mucho más escribir, mucho, pero mucho, me resulta mucho más fácil decir todo esto que estoy diciendo ahora, decir, bueno, Dani, ahora anda a escribirlo, pará, voy a tardar un montón, y toda la vida hice, pero me fue pasando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde me siento cómodo escribiendo? Cuando cuento emociones. Entonces, por eso me salen esos posteos que, te juro que acá con el teléfono, los posteos esos, nada, ni cero, por ahí estoy así, terminó el entrenamiento y me salió, pasó un día y es el día del posteo, estaba con la cofia todavía, me lo escribí, estaba en el ICVA, me habían puesto 2 stent por primera vez en mi vida Y empecé y empecé y empecé y me salió. Y vos decís, bueno, es escribir emociones. Que es un poco mi, es una vuelta al origen, ¿no? Es una vuelta a la esencia. Es contar historia, en este caso una historia mía, una Exacto. historia personal, vivida.
Por eso enseguida resoné cuando dijiste contar historias y la vuelta esta de volver al barrio y quedarte lo más mansito posible y demás. Sí, tal cual. Lo relacioné inmediatamente con eso, porque tenía que ver con todo, con esa nueva etapa de la vida, con eso de...
Lo que pasa es que el contar correr también tiene mucho que ver. O sea, yo he tenido el privilegio y la posibilidad de correr 12 maratones. No corrí Buenos Aires todavía. O sea, maratón, 42 kilómetros. Siempre, los 12 maratones en el exterior. Muchos de ellos me permitieron hacer lo que se llama las Six Majors. Las Six Majors es como el gran slam del maratón, que es correr Boston, Nueva York, Chicago, Berlín, Tokio y Londres. Bueno, esos seis los corrí. Una vez que corriste los seis, cuando estás corriendo el sexto de esos seis, a mí me tocó en Boston encima, te están esperando, vos cruzás la llegada y es como si llegara el campeón del mundo. Te están esperando en un sector especial con una medalla que son seis medallas. Entonces, ahí también hay otra cosa que contás que no es solo la emoción. A mí me encanta viajar. Entonces, contar y viajar es como una combinación, y correr, es como una combinación perfecta, ¿entendés? Claro. Pero ¿por qué? Porque dentro de mi ser periodista, o sea, lo que yo siempre sentí como el estado ideal del periodismo es ser enviado especial. Y vos decís, ah, bueno, que vivo yo, sí, viajar. No, pero tiene una explicación que va más allá de la verdad de Perogrullo, que es sorprenderte con lo nuevo. Cuando vos viajás, te sorprendés con lo nuevo, vivís cosas que no vivís habitualmente. Si no, te vas convirtiendo, corres el riesgo de convertirte en el periodista de escritorio, ¿viste? En el observador, que la crónica de lo que vivís. Entonces eso, el correr también me daba esa posibilidad.
¿Y de todos los que hiciste, cuál disfrutaste más?
No, Nueva York es una cosa descomunal. El maratón lo corrí 5 veces. El maratón de Nueva York es el más grande del mundo. Es un poco, ha sido toda esta moda, porque hoy está de moda el maratón. Bueno, estos 2 años sacó de moda un montón de cosas, ¿no? Pero está de moda y mucho tiene que ver el maratón de Nueva York. O sea, el maratón, los 42 kilómetros 195, tiene una historia mitológica, que es Felipe descorriendo en los primeros, antes de los primeros Juegos Olímpicos incluso. Luego tiene una caída, una decadencia, y a principios de los 70 un loco de estos visionarios en Nueva York empezó a organizar el Maratón de Nueva York. En 1970 corrieron el primero 120 locos alrededor del Central Park, dieron vueltas y vueltas alrededor del Central Park, y en el 76, 6 años después, otro visionario tipo funcionario dice, no, esto tiene que ser de la ciudad, vamos a unir los 5 distritos de Nueva York. Entonces vos corres todo lo que es Nueva York, Staten Island, Queens, Brooklyn, Bronx y Manhattan. Y se convirtió en un fenómeno cada vez más popular. La última edición que yo corrí, que fue 2019, ahora se corre en la de 50 años ahora, no se corrió obviamente en 2020, yo corrí 2019, largamos 58.000 personas. 58.000 personas corriendo por las calles de una ciudad que aparte se paraliza. O sea, la ciudad más... Así que nada, bueno, eso, pero después de correr cualquier cosa, qué sé yo, ahora este fin de semana me voy a Rosario, que no voy a correr, pues no puedo correr, pero se corre el maratón de Rosario, y a mí me encanta, que es un poco lo que vivimos nosotros, que esta cosa de socializar y que te pones a hablar y entras ahí en un circuito de, empezás a hablar de tiempo y a cuánto hace el kilómetro y esas cosas, ¿viste? Y vale, el que lo hace a... Me mata Ruggeri con esto. Vale llegar.
Que todos esperan.
Y el que no llega, ¿viste? Le decís, bueno, en la próxima vas a llegar, ¿viste? Prepárate ya.
Y lo que se va dando a medida que vas transitando la carrera.
Sí, también, claro, ¿no? Claro.
El darte ánimo o el otro que viene mejor que vos y te dice, dale.
Sí.
Acá tenés a 1 kilómetro, está el puesto de hidratación, dale, que vas a tomar un poquito.
¿Cuántos te preguntan, y qué pensás durante todo ese tiempo que estás corriendo 3 horas y pico corriendo? Y la vida misma te pasa, o sea, la vida misma. A mí se me han solucionado problemas.
A mí me costó mucho explicar, porque lo primero que me preguntaban siempre, ¿y ganaste?
Ah, claro, bueno.
Sí, no,
¿y cómo sabés? Mi viejo me decía,
entré de 5.400.
Fracasado, le digo yo. 5.400.
Bueno, yo le decía, no, pero pará que la última edición eran 20.000. Así que 5.400.
Está muy bien.
Y en mi categoría.
Claro, empezás con la categoría, viste todo.
En 3.64.
Bueno. Resulta que salió primero un petizo de barba de.
Igual en la maratón no son ni parecidos, pero pasa lo mismo que con el golf, digamos. Uno no compite contra el otro, digamos, compite contra el tiempo, contra uno mismo. En el golf compite contra la cancha. Obvio. Lo otro es circunstancial.
No, pero es mucho más parecido de lo que imaginas,
Hablo de este aspecto de quién gana, digamos. El que le gana la cancha y gana el que le gana los 42
Totalmente.
Kilómetros.
Y si mejoraste lo que habías hecho antes.
Yo corrí 3 kilómetros de los 42K de Buenos Aires, que fue a acompañarlo a mi papá, y llegué, paré en 4 puestos de hidratación.
Yo corrí los chorizos de este costado al otro, bueno, para hacer lugar al otro.
Mira, y esto también de vivir por acá, yo tengo otro costado también, que es los asados. A mí el asado, y mucho cuando me pasó lo del corazón, me decía, a ver, yo aso más de lo que como, claramente, lejos. Cualquiera que asa sabe que es el que menos come. Debería comer todavía un poco menos ahora y qué sé yo, pero lo pienso seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver eso también. También corres para comer. La verdad es que también muchas veces corres para comer, cuando corres desde el lugar que uno corre. Entonces, qué sé yo, no sé, son como distintas motivaciones, ¿no?
Tienes una pregunta con respecto a Nueva York. ¿Es la de Nueva York? ¿Pasaba lo mismo que con Boston, que no permitían correr a las mujeres al inicio?
Sí, sí, en ninguna. La mujer empieza a correr maratón, por ejemplo, olímpica, recién en Los Ángeles 84.
¿Te acuerdas de la imagen esa de la maratón de Boston, donde tratan de impedir que corra esta mujer?
Kathleen Schweizer, que es como el ícono, que el director de la carrera se baja. Encima, Boston se corre desde 1896. O sea, Boston es el maratón más antiguo, junto con los griegos, digamos. Es mitológico, es un maratón tremendo, que es muy difícil clasificarse. De hecho, yo no tenía la marca, yo entré. Vos podés en Boston entrar o por marca o por charity, que es algo que se usa mucho. Corres para una fundación, tenés que conseguir recaudar el dinero para esa fundación y conseguís tu lugar. Y Boston tenía eso, y aparte esta cuestión de las mujeres, que esta mujer la conocí, es un personaje entrañable. Por suerte ahora parece increíble, hace muy poco, porque eso fue en el año 67. O sea, imagínate que el primer maratón olímpico femenino se corrió, o sea, corrió una mujer que ganó Joan Benoit la medalla de oro, fue en Los Ángeles 84, ayer nomás, no podían correr las mujeres maratón. Ahora no, ya no existe, ahora es, por suerte, ¿no? O sea, debe ser, en eso también es súper democrático el deporte.
Tal cual.
Súper democrático.
Tal cual. Che, Dani, bueno, nada, agradecerte la charla.
Perdón que hablo un montón.
No. Yo sé que...
Es mejor escucharte a vos que a nosotros.
Y mira, pará, porque te tengo que comprometer a otra cosa, porque no es casualidad que no hayamos hablado nada de Diego, aunque sale Diego por cualquier cosa en este programa, pero porque mi amigo Mati, mi compañero de 15 años de radio, es tan maradoniano como yo. Y le dije, bueno, hoy no hablo de Diego, lo voy a traer otro día.
Yo creo así que es más fácil que venga yo a la radio que venga yo.
No, eso total. Pero aunque sea, venite un día. Yo no vengo, vení con Mati un día. Y hablamos de esa parte, porque bueno, tenés tantas historias que nos gustaría repasar algunas, ¿viste? Algunas de esas. Yo tengo una para que sí te quería preguntar, sí, porque esta claro. Me encanta esta. A ver. Preguntarte sobre esta foto.
A ver, ¿está acá?
Sí, la tengo acá, olvídate. Esta foto, que se la voy a mostrar primero a la cámara, que es esta foto de Diego, que vos tenés una historia de esta foto.
Sí, ¿y sabes por qué? ¿Tenemos tiempo ahora?
Sí, quiero la historia de esta foto de Diego durmiendo con la pelota, que me parece una de las fotos más hermosas.
Sí,
y, vos sabés y que, con eso me quiero ir.
Dale. Mira, tiene mucho que ver con el presente, porque vieron que se da este fenómeno. Diego fue mito en vida, o sea, eso hace a Diego diferente, ¿no? Diego no es que como suele suceder,
se convierte
en mito cuando alguien muere. Diego convivió con su condición de mito. Y ahora se dio un fenómeno desde el 25 de noviembre del 2020, que es como se convirtió en una... No hay propiedad de Diego, más allá de la turbulencia, de todos los líos que hay, no hay propiedad de Diego. Y una de las cosas que pasa es con las fotos. O sea, uno ve, entras a la red y todo el mundo, mirá la foto de Diego, mirá. Y esa foto particularmente, día estaba ahí, y un poco debo reconocer que te genera como un poco de cierto enojo, porque la vi publicada en un medio tradicional, la vi publicada en Olé, ¿viste? Ilustración. Y digo, pero pará, esta foto tiene una historia. O sea, costó hacer esta foto. Entonces voy a decir que alegremente que un medio la use sin siquiera citar al autor, que es encima un fotógrafo entrañable que ya no está, el Zoilo Horowitz, que fotógrafo del gráfico mítico que acompañó a hacerle muchísimas notas a Diego. ¿Qué historia tiene esa foto? En 2006 se cumplen 20 años del título de México 86. Estábamos preparando productos, yo trabajaba en La Nación en ese momento, y se me ocurrió una locura, que era hacer a todos los campeones del mundo del 86 a 20 años. Compré acá en el centro de San Isidro, al lado de la estación, porque no estaba la camiseta, compré una de Lecoq, que era imitación, que en vez de AFA, como no era oficial, decía 86, como el escudo de AFA. Compré dos camisetas y una pelota oficial de Alemania 2006. Sí. ¿Cuál era la idea? Ir a ver dónde estuvieran, siempre con el mismo fotógrafo, que era el Zoilo Horowitz, dónde estuvieran a todos los campeones del mundo y a Bilardo. Estuvieran donde estuvieran, en el lugar del mundo en el que estuvieran. La Nación me compró la idea. Bueno, y iniciamos. Y era una locura. Troviani en Elche. ¿Qué sé yo? Pasculi en Leche. El Vasco del Ártico Chea en Saladillo. Y así. Me acuerdo que Ruggeri y Batista estaban de técnicos en San Lorenzo. Bueno, así. Y entonces era foto con la camiseta, la pelota, y firmaban la otra camiseta, que la tengo yo en mi casa. Firmaban, cada uno firmaba la camiseta, ¿no? Esa era todo. Y tenía que, el motivo, la nota era, ¿qué es lo yo te digo México 86, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, arranco con todo, yo muy buena relación, yo bien, tengo muy buen vínculo con todos los chicos del 86. Cuchufo muerto, era el único que había muerto por un accidente, lo hice al hijo, en Córdoba, me acuerdo, lo hicimos, hablamos con el hijo, pa, 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 mientras tanto yo, Diego. Sí, Dani, sí, sí, andaba con la locura del show. Sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Yo iba sumando, ¿viste? Iba sumando uno, sumando otro, sumando uno, sumando otro. Me faltaba Diego, me faltaba Diego, me faltaba Diego, me faltaba Diego. Llegaba la fecha de cierre, me faltaba Diego. O sea, me quería matar, o sea, me falta Diego, justo a mí me falta Diego. Diego, no puedo. Bueno, pero me voy a Córdoba con el showball. Venite a Córdoba. Sí, voy donde diga. ¿Dónde van a estar? Vamos a jugar en el Orfeo, qué sé yo. Bueno, vamos con el Zoilo Horowitz. Llegamos a Córdoba, Diego, ¿dónde están? En un hotel, en una, no sé, que se llamaba Estancia, no sé cuánto, como a 100 kilómetros de Córdoba estaban. Otra vez vamos para allá. Bueno, llegamos al hotel. Viste, todo, te imaginas, estaba Maradona, custodia, ¿no? Diego está, pero, bueno, que se viene uno de los que... Sí, sí, pero para estar en el cuarto. Entonces, ponele, nos sentamos con el Zoilo en el lobby, a esperarlo a Diego. Le digo, nos vamos a sentar acá, Zoilo. No nos movemos de esta mesa porque es el pasillo, porque se va a ir al Orfeo, lo vamos a perder, yo sé cómo es Diego, qué sé yo. Nos sentamos en la mesa, estábamos con el Zoilo así, una hora, Diego no salía de la habitación, de golpe un helicóptero aterriza frente al coso. Vemos el helicóptero, se estaba corriendo el rally en Córdoba. Vemos, se baja del helicóptero que lo venía manejando David Nalbandián. Zoilo Horowitz, reportero gráfico de Alma, agarra la cámara así, dice, Nalbandián. ¿Qué Dios te queda ahí? Dejaron al bandián. Te quedas acá, no te muevas de acá, no te muevas de acá. Dicho y hecho, se abre la puerta, me miran así, me dice, Dani, el asistente de Diego, vení. Entonces vamos con el Zoilo y estaba Diego, se había levantado de la siesta, estaba ahí, qué sé yo, bueno, Dani, dale. Y lo que tenía Diego, por eso contaba eso de Riquelme antes. Primero es que hincha pelote, y después se ponía a hablar y no paraba. Claro. Oh, qué bueno, dale, hagamos esto. Dale, dale, ¿cómo es? Bueno, ponete la camiseta con la pelota, dale. Me paro como si estuviera cantando el himno. Y empezó a posar. Posó como si estuviera cantando el himno. Entonces, y en un momento con eso le decimos, Diego, ¿no te metes en la cama y abrazás la pelota? Porque la idea era, eso salía antes de que Argentina empezara a jugar. Que era como que
el sueño.
Sueña con Argentina campeón del mundo de nuevo. ¡Sí! Y se metió y abrazó la pelota así. Y sacó el Zoilo de esa foto, que es una maravilla. Yo tengo la tira de todas las fotos, de todas las variantes de esa. Y nada, fue la tapa de una revista, sí, era una revista libro, y esa fue la tapa, y esa es la historia de esa foto.
Hermoso, Dani. Y qué lindo contás historia, Dani, ¿eh? Que las tenés y muchas, así que nada. Te comprometo públicamente, ya que también te putean públicamente, yo te comprometo públicamente a que vengas a charlar.
Es como, me traigo el mate yo también.
Sí, sí, sí. Como te cagué, que saqué el mate y dijiste,
no, pero
el
mate ahora es individual, así que me lo traigo y estoy a una cuadra y media.
Dale,
para mí es como venir a mi casa.
Dale, dale.
Yo vuelvo,
Sí, vamos.
Yo no sé venir a Luis, yo no vengo, viene Luis.
Y vamos a hablar, porque quiero esa parte también, que me encanta. Y bueno, y además es un lujo tenerte, Dani. Así que gracias por la visita. por el tiempo, sé que hasta ahora siempre es complicado acercarse, así que...
Los 58 ya estamos durmiendo hasta ahora, mirando algo.
Lo entiendo. gracias. Bueno, Marquito, gracias, amigo, por un programa más. Salude a todas las cámaras que tiene.
¿Cuántas cámaras? Todas las cámaras que hay.
Gracias a todos los que fueron dejando sus mensajes y demás. En un rato vamos a ir leyéndolos también, los que tenemos en las redes y demás. Bueno, gracias a mi viejo por haber venido.
No. ¿Qué está corriendo? ¿Qué estás preparando?
¿Y ahora viste que habilitaron
Buenos
Capital,
Aires.
Buenos Aires, así que, pero voy a hacer la de 21.
21, lindo.
Sí, porque, bueno, la pandemia también.
La charla de los runners, ¿viste?
Pero vamos a hacer la de
El bajo corre, vamos a hacer
acá. Yo quiero en algún momento.
Los bajos corren, los bajos corren.
En algún momento quiero tener la experiencia, yo, pero todavía no estoy, Marco. Me fundo bien, a los 7, 8 fundo.
No, hay que prepararse.
7, 8 minutos.
Hay que respetar la distancia.
Hay que prepararse. Sí, bueno, Dani, gracias. Gracias, Sole Tuchilo, por acompañarnos, como siempre. El martes que viene estaremos aquí en Symphony 91.3 a las 11 de la noche, como hace 15 años haciendo este programa. En la semana tienen en Spotify para buscarnos como CQ Podcast, en todas las redes sociales como CQP Radio, y también en YouTube a partir de una hora o dos ya tienen el programa cargado del día de hoy con Dani, y bueno, y también estaremos seguramente compartiendo los recortes en las redes sociales y demás. Gracias, espero que lo hayan disfrutado, nosotros lo disfrutamos mucho. Saludo a los del Instagram que también se anduvieron prendiendo por ahí, y de nuevo gracias, Dani, gracias por todo. Chau, que descansen, buenas noches para todos, nos encontramos el martes que viene si Dios quiere.